y a mí me toca cerrar y obviamente pues no es un compromiso tal cual, porque yo creo que de principio a fin lo que se ha predicado es el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si tú viniste aquí pensando que iba a ser pan con lo mismo, te invito a que te vayas con este pensamiento que decía Carlos. El Dios de la existencia, el Dios de la creación, estuvo hablando a tu oído, estuvo dándote instrucciones precisas. Y seguimos con preguntas y, como decía ya Jesser, hemos escuchado buenas causas de oración. Y para cerrar, yo creo que una buena pregunta es, ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa por la que viniste aquí? ¿Sigues pensando que te obligaron? ¿Sigues pensando que de haber sabido ni venías? Porque la causa de Pablo en el versículo 35 está dejándonos ver cómo es que él en todo lo que hizo tenía un propósito, dice el versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. La causa de Pablo era predicar el Evangelio. La causa de Pablo era poder dar evidencia de lo que Dios se había hecho en su vida. Y vamos a ver en Efesios 3, si gustas acompañarme, cómo es que Pablo dirige una oración al Dios, creador de los cielos y de la tierra, y podemos definirla en tres situaciones en las que Pablo nos va a dar instrucción de qué y cómo es que hay que pedir. Pero antes de eso, Efesios 3, versículo 14, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La causa de Pablo no era una motivación personal en la que ellos pudieran saber que Pablo incesantemente oraba por ellos como abonando o pidiendo que así como yo lo he hecho por ti, tú lo hagas por mí. Pablo estaba preso en Roma y Pablo no está pidiendo en una situación específica así como yo les hice con ustedes. Acuérdense cuando en la segunda ida a Éfeso, cómo me puse de rodillas y les dije, ya no los voy a volver a ver. Ahora, así como yo los ministrenme a mí. Pablo no estaba pidiendo nada de eso. Volvemos a reiterar, la causa de Pablo era predicar el Evangelio. La causa de Pablo era poder dar evidencia de este Dios de la eternidad, de quien toma nombre toda familia. Y aquí toda familia no implica el hecho de decir que todos los que somos parte de la creación somos sus hijos, porque Juan 1:12 dice que al que creyó y al que le aceptó y le recibió, ese es considerado hijo suyo, parte de la herencia. Entonces nosotros al pedir y al acercarnos por esta causa ante un Dios eterno es poder decir, Dios, aquí está tu corazón. Y ya lo veíamos ayer, cómo es que el estar postrado de rodillas no es una situación espiritual en la que Dios te haga más caso. No es una situación espiritual en la que si no te pones de rodillas, peluches, ya no te va a escuchar. No es como en tu computadora que activas o en tu teléfono el wifi. Tú y yo no nos activamos con la posición de rodillas para que Dios esté, ah, sí, ya se hincó uno. Porque la posición que más le importa a Dios es la posición de nuestro corazón. Porque dice Jesús que donde están puestos los deseos de tu corazón, ahí está tu mente. Y pudieras estar de rodillas y pudieras estar en plena posición de decir, Dios, escúchame, pero quizás seguir pidiendo conforme a los deseos de tu corazón. Por esta causa. ¿Cuál es tu causa? Tu trabajo, tu pendiente, lo que dejaste, lo que vas a llegar a hacer. Y ya lo decía Carlos, si tuviéramos como el mago de la lámpara maravillosa, si tuviéramos tres deseos, ¿qué pedirías? Si Dios te dijera de 12 a 12, 5, 5 minutos que vas a tener para que yo te pueda escuchar en todo, ¿de qué platicarían? dentro de esos tres deseos, dentro de esas tres peticiones, al pedirle, ¿por quién pensarías? Ya lo decía Jésser al principio, ¿por quién orarías? Tú, y después tú, el clásico yo-yo. Yo, Señor, te pido, yo, Señor, para mí, y hasta el último te darías cuenta y, híjole, no pedí nada por mis hijos, por mi esposa, por mis padres, por mi escuela, por todos los que están perdidos sin conocer el Evangelio. Entonces Dios no ve una posición de rodillas como algo digno. Ya lo decía Jaime ayer, lo que nos hace digno es el nombre de Jesucristo que está puesto delante de nosotros como este sumo sacerdote que ya ofreció lo necesario, lo justo y pagó el precio de nuestra clase esclavitud. Un corazón humillado y la postura de nuestro corazón va a definir cuál es nuestra posición física. Si tu corazón no está humillado ante esta causa que es Jesucristo, difícilmente vas a poder encontrar una respuesta viable, una respuesta que Dios ya te haya dado. Y caminar en un idioma cristiano donde nos han enseñado que las respuestas de Dios es sí y espera, sí, no y espera. Y caminamos en eso y no, pues no, no me ha dicho que sí, seguramente es un no. Pero entre el no y el espera está el clásico de que el silencio, ¿qué? Otorga. Entonces, no, pues como está callado, yo creo que dijo que sí, esto que decía Carlos. No, pues es que yo oré y como no vi que se puso el cielo negro, como no vi que fue algo así, pues yo creo que es un sí. Y en eso caminamos, en la postura de nuestro corazón, que deseando los deleites de este mundo, caminamos en eso, por esta causa. ¿Cuál es tu causa? ¿La eternidad? Dios nunca rechaza un corazón flexionado, un corazón contrito delante de Él, un corazón que pueda decir, Dios, haz tu voluntad en mí. Y si no me crees, ve a Getsemaní. En Getsemaní, el momento más triste en la historia de Jesús, en su ministerio, donde de tanta tristeza y tal nerviosismo comienza a sudar sangre. Y ese padecimiento es un padecimiento crónico o relacionado a un exceso de nerviosismo, de estrés, donde se comienza los vasos capilares a romper y escuchas a Jesús diciendo, Padre, voy a sufrir. Pedro, el que está durmiendo allá atrás, que puse a orarlo, me va a traicionar. Y Dios nos muchas veces nos da esta dimensión perfecta de poder decir Jesucristo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta posición en la que Jesús estaba postrado y humillado es esta misma posición en la que tomó a Pablo del polvo cuando lo tiró de su caballo y lo pudo ocupar para poder predicar el Evangelio. Es esta misma posición que en Juan 13 lo vemos puesto en una posición, como decía Pepe Ábalos ayer, donde el pecho, la espada podía caer. Y lavando los pies diciéndoles, así como yo os he hecho, así ustedes hagan, porque ejemplo os he dado. Entonces estamos aquí, tratando de ubicar cuál es nuestra causa, pero yo creo que estamos aquí para poderle decir, Maestro, enséñanos a orar. Y la oración, como has venido viendo, escuchando, muchos quizás como esposos, refiriéndome y hablándole a los esposos, no sabemos cómo comunicarnos. Delante de Dios, híjole, es que no sé qué orar. Y si hubo alguien en tu grupo así con esto, identifícate no solo con él en ese momento, sino identifícate con algunos en los que nuestra propia vida no tenía de qué hablar. ¿Cuál es tu causa? No sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo. Y cuando oramos, oramos al Padre. Porque la oración es tener una plática con Dios y decir, Dios, aquí estoy. Y muchas veces, si no tenemos que decir, recurrimos a Romanos 8 y decimos que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí estamos, en esta situación en la que quizás hoy Ya al final, al afinar todo esto que Dios ha puesto y alinearlo a cómo es que vamos a ser enviados a nuestros hogares, vas a poder decir, ok, si en la primera sesión no supe cómo orar, ahorita ya sé que tengo que orar conforme a lo que conviene, conociendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que te conozcan a ti, Jesucristo, el único Dios verdadero. Y esa es la posición en la que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. Y esa es la primera petición en la que nosotros tenemos que hacer hincapié. Señor, úsanos, cambia mi causa, hazlo tú. Y que si tuvieras esta oportunidad que decíamos de este mago de la lámpara maravillosa diciendo tres peticiones, ¿qué pedirías? Y sobre estas tres peticiones vamos a caminar en Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu. Pablo pidió que los creyentes fueran fortalecidos con poder, y que la fuerza conforme a las riquezas de su gloria es una medida muy generosa. Y podemos ver más adelante cómo es que una super más abundante, lo decía Gesser, ultra rica, suficiente, un exceso de sustantivos en los que lo más que nosotros podemos decir es te amo mucho, ya estoy bien cansado. Y hay cosas en las que un sustantivo le da forma y contexto con un adjetivo calificativo, y los adjetivos calificativos que aquí usa es una riqueza de su gloria. La riqueza de la gloria de Jesucristo es suficiente como para poder con cada una de tus situaciones en tu vida. Y para entender otra vez este contexto, recuerda que Pablo estaba preso en la cárcel, y Pablo no está pidiendo para que, bueno, pidan por mí para que esto me sea leve. Y para ello la iglesia primitiva, si te acuerdas, cuando golpean, insultan, injurian a Juan y a Pedro, llegan con la iglesia primitiva al soltarlos libres y les dicen, no, ¿saben qué? Pidamos que mejor ya, o sea, que venga el rapto y nos vamos. ¿Pidieron por eso? ¿Pidieron que fueran librados? Pidieron, Señor, danos denuedo, danos oportunidades. Danos la oportunidad de poder abrir nuestros labios y hablar verdad. Y estos hombres en la iglesia primitiva, y tú y yo podemos ser fortalecidos por medio de la obra de Jesucristo en sus riquezas en gloria. No hay ninguna otra forma. Y ahora dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Por qué en el hombre interior? ¿Por qué no más volumen, más alto? Porque Dios no está ocupado en verte bonito. Dios no está ocupado en dejarte como un diamante brillante. Dios está ocupado en tu eternidad. A Dios no le importa lo temporal. 2 Corintios 4, 16, 18, no vayas ahí, te lo leo. Dice, por tanto no desmayamos, antes aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el pase para gol que me dejó Carlitos con este ejemplo del carro. Oras, lo ves, te gusta. Ese rojo pasión que, no, wow, o sea, no está chocado, los vidrios están completos, abres la puerta y la tapicería está perfecta. No, sí, seguro, este es el mío. Recién pulido, recién pintado, las llantas negras de tanto armorol. Y ya decía Carlos, ¿y llevaste a alguien que te ayudara? Porque ya cuando lo arrancas resulta que echa un chorro de humo, haciendo mucho ruido el motor, no tiene balatas, toda la tubería está picada, huele mucho a gasolina, frenas y ya se te fue el pedal hasta el fondo porque según justo un hoyito ya empezó a fugar toda la presión. Pero eso sí, checa mi carro, qué bonito se ve. Dios no está preocupado en hojalatería y pintura, en estética. Dios está preocupado en tu interior. Dios está preocupado en darte la medida necesaria en el don de nuestra fe para poder decir, ni siquiera te corresponde a ti presentarte bien bonito, bañado, rasurado, con corbata, traje, bien boleado y decir, aquí estoy, Señor. Porque muchos de nosotros así no llegamos delante de Dios. Llegamos sucios, llenos de fango, ocupándonos en las cosas que se ven, ocupándonos del consejo temporal, ocupándonos de aquellas cosas que en nada nos habían servido y en nada nos habían sido eficaces en nuestras vidas. Y por eso es que el ser fortalecidos con poder por medio de su espíritu es en este hombre interior donde comienza el cambio. Y eso es lo que hemos estado orando. Si tú te has dado cuenta en primera y segunda de Tesalonicenses, en Filipenses, en Efesios, el primer estudio, en nada se refirió en cuanto a una situación externa. Dios está ocupado en transformar tu vida. Dios está ocupado en renovar tu interior. Y Dios nos está dando una instrucción precisa. ¿Cómo? Ser fortalecidos con poder de su espíritu en el hombre interior. Porque ¿sabes qué? Estética, pintura, gimnasios, estéticas y peluquerías son los que más existen. Y casi, casi así como tenemos este punto de referencia cuando le preguntas a alguien por dónde vienes y te dice por el Oxxo o por dónde vives por un Oxxo, así también puedes dar por referencia una estética, un gimnasio. ¿Por qué? Porque la gente está ocupada en esas situaciones en las que verse bonito es lo que más les ocupa. Y Mateo otra vez, 6, versículo 21, Jesús diciéndole a cada uno de sus discípulos, les dice, porque donde está vuestro corazón, ahí es también estará vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y gastamos muchos recursos, tiempo, dinero, en invertir en cuestiones temporales, cuando lo único que necesitamos es decir, Dios, fortaléceme con todo poder. Dios, dame esa fuerza en la que pueda recurrir a verdades eternas para necesidades eternas. Dios no está preocupado, te lo reitero, en que te veas bonito. Dios está preocupado en abrir el cofre, checar el aceite y decir, este aceite está aditivado. Y lo que hemos visto aquí es verdades eternas que nos han echado a andar. Situaciones en las que tú y yo, cuando llegamos aquí, ni siquiera teníamos ideas de estas peticiones que Pablo hace por sus iglesias. Y que al hacer tu maleta estás diciendo, ok, tengo que orar por sabiduría, inteligencia espiritual, tengo que orar para que el poder de Cristo abunde en abundancia en nuestras vidas, tengo que orar para que las decisiones que tome las pueda tomar conforme a la voluntad de Dios. Y es mucho lo que nos llevamos. Y es mucho lo que Dios nos ha dado en este lugar. Y he escuchado de algunos que quizás no veas aquí, ¿por qué no vas al retiro? Pues es que es pan con lo mismo. No puede ser pan con lo mismo cuando se predica el Evangelio. Porque sabes que seguimos hablando de lo mismo. Hace 2000 años seguimos hablando de lo mismo, la eternidad en Jesucristo. Y no va a terminar porque son verdades eternas para necesidades eternas. Y si quieres que hablemos de algo diferente, y si quieres o pretendes que tu causa sea conforme a tus deseos, difícilmente los vas a poder encontrar en esta, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y que así como tú viniste, así como tú viniste por primera vez, así muchos de nosotros llegamos también como extraños, como convidados, sin saber qué decir. ¿Y tú qué haces aquí? Él me invitó. No sé ni a qué venía. Pero yo creo que como ha pasado el tiempo, Dios, en esta transformación inmediata y como lo decían, en cuanto a una posición en la que tú has orado, quizás tienes estadística de una semana para acá, un día. Y así como llegaste con esta situación de no saber ni siquiera Dios ha transformado y ha renovado tu entendimiento para decir que estás aquí por una causa y no es tu causa. sino es la causa de Jesucristo, que usó verdades eternas para poder usar a alguien que te invitara a que pagara tu retiro y decir, aquí está. Y si eso para ti sigue sin ser suficiente para decir, ok, es que mi causa no estaba el pasto verde como esperaba, el agua estaba bien fría, el colchón no estaba como yo lo necesito porque mi espalda. No se trata de nosotros, se trata de las peticiones que Dios nos está dando como ejemplo para que podamos decir, Dios, fortaléceme, fortalece este hombre interior, ayúdame. Ayúdame que esta ocupación y preocupación ya no siga siendo la de verme bonito, sino siga siendo la de poder decir, Dios, haz lo tuyo en mi vida. Úsame. Y estos hombres y mujeres que estaban reunidos, 120, en el aposento alto, la promesa que recibieron de Jesús resucitado fue, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si consideras San Luis Potosí, Cuernavaca, Jutepec, Xochitepec, Miacatlán, como lo último de la tierra, levanta tu mano y di, aquí estoy yo. Es evidente que Dios en Samaria, en Judea, en Jerusalén y en cada uno de estos lugares, Dios nos ha dado su poder. Dios nos ha dado su poder no para que podamos vernos otra vez bonitos. Dios nos ha dado su poder para poder ser fortalecidos. Y la causa de Pablo, ya lo veíamos, era predicar el Evangelio. Y este mundo, y este lugar, y este municipio donde tú vives, y esta colonia necesita testigos que den testimonio de que Jesús es real. El mundo demanda testimonios y argumentos, y por eso es que balas rasantes que dicen Dios no existe. Porque si Dios existiera, yo tuviera un buen trabajo. Porque si Dios existiera, tuviera una mejor casa. Porque si Dios existiera, tuviera una mejor condición. Y esos testigos y estos hombres y mujeres que han recibido el poder pudieron dar testimonio y abrir sus labios y decir, he sido fortalecido en el hombre interior. Y orar por realidades en las que nosotros tenemos que estar inmersos, siendo fortalecidos, es poder orar para que Dios nos dé oportunidades de predicar el Evangelio. Y tampoco me salgas con el choro mareador de que tú predicas el Evangelio en tu casa así, ah, pues es que yo con el ejemplo. Predícalo, predícalo implica usar tus sentidos, tu palabra, tu voz, sean sazonados con sal. La sal de esta tierra puede ser desvanecida, insípida, pero Dios te está llamando a esto, a ser testigo y a poder derribar argumentos y decir, lo que está aquí escrito es real. Ahí déjalo ya, si quieres. Lo que está escrito aquí es real. ¿Por qué? Porque lo he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí, 2, 3, 5 años, hemos podido ver cambios, hemos podido ver cómo Dios ha hecho la obra. Y desde este lugar, Jaime y cada uno de los que hemos estado aquí, podemos señalarte y decir, Dios te trajo de esta forma. Y sé que fuiste fortalecido porque estás aquí. Y si tú estás viendo aquí a alguien que por primera vez vino, échale bien el ojo. Porque lo que hemos visto y oído, de eso os anunciamos. Y eso es poder. Y recuerdo cuando le pagaron a uno de los que está aquí y renuente no quiso venir y llegó y no ha faltado a partir de ese año. Y recuerdo cómo Dios usó a alguien para que pudiera pagarle a otro que no tenía dinero y está aquí sirviendo. Y Dios ha fortalecido a esos hombres y esas mujeres que desde que Jesús prometió que pudiéramos ser llenados con su poder y que vendría sobre nosotros para poder predicar el Evangelio, es evidente y no lo puedes detener. Y esa eficacia en la palabra es por medio de su Espíritu, fortalecidos. Y la segunda petición, la primera es fortalecidos con poder en el hombre interior. La segunda petición está en el versículo 17, ahí mismo en Efesios. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y esta petición es algo en lo que nosotros podemos decir, pues yo ya acepté a Cristo en mi corazón y aquí vive. Y le decimos a nuestros hijos cuando recién van creciendo, ¿dónde vive tu corazón? Y te da harta alegría porque se señala su corazón y dice, aquí vive. Pero también en ese mismo corazón habita engaño, deseos. Y habitar permanentemente en mi corazón implica que Dios tiene que ser el Señor. Y ahorita que llegamos al hotel y que estuvimos compartiendo el tiempo, nos dimos cuenta que hay políticas y que definitivamente aquí recostamos nuestras cabezas, descansamos, tuvimos plática, pero ninguno de nosotros pudo considerar cada uno de sus cuartos como sus casas. No, aquí no me gusta la litera, vamos a pasarla para aquí. Cuando llegas a un hotel hay políticas y hay situaciones en las que no puedes hacer las cosas a tu gusto. Son estándares, son situaciones, el aire acondicionado a una temperatura. Pero cuando tú llegas a un hotel, eres un extraño, eres alguien que solo está de paso. Y no llegas y le dices, bueno, fíjate que cambié la chapa porque pues sé que tienen una maestra, entonces como aquí yo voy a estar, ya puse mi llave. No puedes hacer eso, las políticas del hotel no lo permiten. Eres un invitado. Y mientras estés ahí como invitado, tendrás que acatar las reglas de este lugar, de un hotel. Y aquí el hecho de habitar Cristo en nuestros corazones no es como un hombre que va de paso y trae sus maletas y la acomoda y hay ganchos para que pongas tu ropa y no se arrugue, sino el hecho de que Cristo habite permanente en nuestros corazones, que se sienta cómodo. Y seguimos con las preguntas. Dios Jesucristo, esta Santísima Trinidad, ¿se siente cómoda en tu corazón o se siente como un huésped? Porque en tu casa tienes la confianza de quitarte los zapatos. Si hoy no te gusta la tele aquí, la pasas para acá, siempre y cuando haya contacto. Porque no sé si te ha pasado, pero ay, ya me cansó la tele, no me gusta ahí, haces todos los movimientos. Ay, ¿dónde la vas a conectar? Sí, es cierto, ¿verdad? Y la vuelves a regresar. Y si Dios habita permanentemente en tu corazón, tomas las llaves y le dices, Dios, toma el control y siéntete cómodo. Y el punto en el que nosotros tenemos que ubicar es en el que muchas veces nosotros, al ver cómo es que en nuestra propia confianza, en nuestro hogar, buscando algo, decimos, o sea, yo lo dejé aquí. Y tu esposa te dice, sí, pero ya lo puse en su lugar. Y tú le dices a tu esposa, sí, pero el lugar donde yo le designé era en esa esquina y ya no está en esa esquina, ¿dónde está? Y comienzas con esta rebatinga, ¿por qué lo pusiste ahí? Si hubiera sabido. Y si no me crees, pregunta a aquellos que llegaron y dijeron, ¿dónde está tu papeleta? Y ahorita ya te doy una idea para que llegues a tu casa y le digas, de seguro la pusiste en un lugar, ¿verdad? Ya dime dónde. Pero esa es nuestra posición en la que pierdes las llaves, pierdes el teléfono. ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde lo pusiste? Porque yo lo dejé ahí. Y yo creo que muchos de nosotros en esta reflexión de, ok, llegué, regresé, me volví a ir y comienzas a hacer toda la telenovela de lo que hiciste, lo que no hiciste. Y de repente cuando ya le prendiste así la olla, así, y ya están así, yo no las moví, yo las puse en su lugar porque eres un desordenado. Porque nunca haces las cosas bien, ya se está armando así. Ya me acordé. Las traía en mi llave. Las traía en mi bolsa. Me acuerdo una vez así mi papá. ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? Y en una de esas así, desesperado, se agarra y se le cae el lápiz de la oreja. Y así somos nosotros. Reclamándole a Jesús por qué ha quitado el enojo. O quizás preguntando por qué ya no estoy enojado. Cuando Cristo habita en tu corazón, Él llega y toma orden. Y Él comienza a ensancharse. Y Él comienza a hacer lo que es necesario porque tu corazón, tu corazón, tu corazón, mi corazón le pertenece. Él pagó el precio. el precio de sangre que él pagó es necesario para que él llegue y diga, ok, voy a cambiar la chapa, voy a cambiar el cuarto aquí, y usted sáquese porque ni está pagando nada, nomás está agarrando piso y ni sirve. Y hay cosas en nuestra vida y hay cosas en nuestra casa que ni siquiera ocupamos y que las compramos porque se veían bonitas en el aparador, pero cuando llegamos de nada sirve. Y Dios cuando comienza a tomar orden y Jesucristo cuando comienza a ensancharse, comienza a echar cosas a la basura. Y cosas que tú le pediste. Dios, quebrántame. Dios, utilízame. Dios, ayúdame. Y que Dios lo ha hecho y que estás preguntando hoy, ¿cuál es mi causa? Ya no me afana el no tener de más. Ya no me afana el hecho de no estar bien con mi esposa, en lo único que pienso es poder meditar en su palabra. Y eso es evidencia de que Dios está fortaleciendo con poder, de acuerdo a las riquezas de su gloria, en el hombre interior. Y que quizás tú en el exterior otra vez te veas cansado, ojeroso, ya lo decía Gesser, más moreno. Y como alguna vez lo dije también, ya tuvimos este retiro, y ahora vamos a necesitar vacaciones del retiro porque mañana vas a estar en el trabajo así de bien cansado. Pero ¿qué tal ayer? Nadando como Michael Phelps, jugando como Neymar, Carlitos ya lo decía, celebrando tus goles y filigranas. Pero lo que Dios ha hecho en tu corazón es suficiente como para que tú puedas tomar el consejo y decir, Dios, Jesucristo, siéntete cómodo en mi corazón. Y si no te parece que exista este huésped, quítalo de mi vida. Fortalece. ¿Y sabes qué? El Jesús que predicamos, que tuvo un ministerio ejemplar, que nos dio ejemplo de servidumbre y que de él tomamos nombre toda la familia, es un caballero. Este Jesús que pudo echar fuera demonios, este Jesús que pudo darle la vista a un ciego, que pudo recuperar el oído al sordo, es un Jesús que es todo un caballero. Porque Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú ves que el de las pizzas no llega y se mete al comedor y dice, bueno, me pidió una pizza, ¿verdad? Aquí está. Toca la puerta de tu corazón, y si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús no es un Jesús tirano que tira la puerta y quita. Ah, no, ahora fuerza. Jesús es un Dios que ha respetado hasta el día de hoy, que en el lugar donde lo dejaste ahí sigue estando esperando y decir, soy el Dios de la eternidad. Y no sé si has jugado este juego cuando estás discutiendo con alguien y dices, bueno, pues a ver quién se cansa primero, porque para perro, perro y medio. Y para necio, necio y medio. Pues no, no, pues a ver quién se cansa, vas a acabar diciendo que sí. Dios no se cansa. Y tú ya estás cansado. Y tú ya estás cargado. Y por eso la promesa de Jesús, vengan a mí, los cargados, los trabajados, porque yo os haré descansar. Y otra vez Jesús humillándose con este yugo diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y has escuchado, dobla tu guardia, inclina tu rostro. Y esa es la invitación de parte de Dios para que tú puedas salir de aquí diciendo, pues creo que ya, ¿verdad? Nada más salido. Pero si Cristo habita en mi corazón, la única finalidad es que puedas tener vida eterna en Él. ¿Cómo? Arraigado y cimentado en su amor. Y arraigado es un término usado en la agricultura para referirse a la profundidad de la raíz. Y lo hemos visto, si la raíz de este árbol está directamente a un manto de agua, puede dar su fruto a su tiempo y su hoja no caer, como dice en Salmo 1. Tiene un sano crecimiento, da un sano fruto y no está esforzándose por dar un fruto. Y algo que escuché y en su momento cautivó mi mente es que nunca me he parado al lado de un árbol de limones y he escuchado pujando al árbol de limones y decir, voy a tener que dar fruto. párate, ahorita que salgas. Ese árbol de mangos no lo escuchas así. Porque no es por obras. Porque es arraigado, porque es con esta profundidad de raíz que tú y yo no vemos las raíces exteriores. Pero las raíces interiores de un árbol que permite que cuando sopla el viento no se caiga y no se desmaye, son estas raíces que si están cimentadas en el amor de Jesucristo y en el fundamento de Cristo Jesús, es suficiente como para decir: Dios, haz lo tuyo, utilízame. Porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Porque separado de Jesús, nada has podido hacer hasta el día de hoy. Y permanecer es algo en lo que nosotros tenemos que tomarlo como una instrucción. ¿Cómo? Ejercitándonos. ¿Cómo? Permaneciendo en su palabra. ¿Cómo? Meditando en ella de día y de noche. ¿Cómo alcanzas una buena condición física? Así, ya. Ayer, valientes que veía a las orillas de la alberca, porque ninguno lo veía así, sí voy, sí voy. Y ese soy yo. Me atreví y un calambre a la mitad dije, no, no soy yo. Y veías a los otros otra vez. Pregunta cuánto tiempo a cada uno de ellos le ha costado tener esa condición. Me desperté ya, fortalecido. Ejercitándose en la piedad, ejercitándose en el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo? Alcanzando una madurez. Hebreos 5, 13 y 14. Tenemos que caminar en eso. Tenemos que ejercitarnos en eso. Tenemos que escuchar esa voz que escuchó Josué diciendo: esfuérzate y sé valiente. Tenemos que escuchar esa instrucción reiterativa, no solo en esfuerzo y en valentía, sino diciéndole: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte este consejo de tu palabra, de tu boca, de tu pensamiento, de tus labios. Porque si la palabra de Dios está cerca de tu boca y cerca de tu corazón, vas a poder dar evidencia. ¿Y sabes qué? Hoy por hoy puedo dar evidencia de que Dios ha hecho en la vida de muchos de los que estamos aquí. ¿Y sabes qué? Hoy puedo dar evidencia de que en los que no lo ha hecho, Dios lo va a hacer. Y delante de notario público. No, yo firmo que no lo va a hacer. Órale, apostamos. Y el año que entra, pregunto a este que venga delante de mí, al perseverar, al escuchar el consejo de Dios, y le puedo preguntar: ¿tu causa sigue siendo la misma? Y dejemos que Dios haga. Y dejemos que Dios lo haga, porque si lo sigues haciendo en tus propias fuerzas, va a ser frustración, va a ser una falta de madurez y va a ser una blasfemia total, que vas a decir: Dios no existe. Y te invito a que al ser fortalecido con poder en el hombre interior puedas ejercitar los sentidos del discernimiento del bien y el mal, habitando Cristo en tu corazón. Y eso es una petición que 2000 años atrás en la iglesia de Éfeso ha tenido mella y ha dejado hueco de cómo es que ha ido haciendo brecha y ha sido la sembrada la semilla en cada uno de nuestros corazones, cimentado, arraigado. Y cimiento es aquello que se construye para que pueda ser edificado una estructura por encima, y esta estructura y esta edificación no caiga, porque si no tiene un cimiento y no tiene un fundamento firme, se cae. Y Jesús les enseña en Lucas 6, 48 y 49, se los leo igual, y dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es tu causa? ¿En dónde estás fundamentado? Porque ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto en Cristo Jesús. Y si tu causa no es Jesucristo y la predicación del Evangelio, precisamente es ahí donde tú estás errando. No yo, no la palabra, no la iglesia, no tu esposa, no tus hijos, no tu trabajo, es donde tú no estás profundizando. Es donde tú estás dejándolo, como dice el versículo 49 ahí mismo en Lucas, dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande en la ruina de aquella casa. El no estar edificado, el no estar profundo en raíces, el no tener un fundamento firme, eterno, en Jesucristo, viene el ímpetu, viene un viento, viene una doctrina, viene una corriente y... Y ya lo decía Pablo, prosigo a la meta, no pretendiendo haberlo alcanzado, no buscando así, ya la libré, sino prosiguiendo a la meta, como otra brazada, otra carrera, otra zancada, permaneciendo. Y en ocasiones estamos más preocupados y ocupados en la apariencia y estética que es temporal, que en la profundidad de nuestro fundamento, que es la raíz, que es Jesucristo. Tercera petición, versículo 18, para que esta fortaleza con poder en el hombre interior, para que Cristo habitando en nuestro corazón, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo en toda su plenitud es algo que tengo que poseer. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y esto no es una habilidad, y esto no es algo que como el fruto, por más que te forces, lo vas a dar, sino es un don que ha sido entregado por medio de tu fe, y esto es por la gracia, para que delante de Dios no nos gloriemos y digamos, pues es que yo disfruto. Es que se hizo así porque yo lo pedí con hartas fuerzas. Es un don de Dios. Y puedes conocer una receta de cocina, puedes conocer el mejor atajo para llegar de aquí a Cuernavaca, pero ¿sabes qué? Si no has cruzado ese camino en años y te diste cuenta que ya pasó un río y ya no puedes pasar por ahí, tú dices, no, pero por ahí es así, yo me acuerdo cuando era chiquito. Y si no has pasado por el sufrimiento de Cristo, tomando la identidad de Cristo, difícilmente vas a poder pretender conocer su amor, poder comprenderlo, poderlo hacer tuyo. Y los que hemos pasado y los que estamos en sufrimiento y los que estamos en tribulación, ¿sabes cuál es nuestra esperanza? Que esa breve tribulación es momentánea. Y que ese nuestro hombre exterior se va desgastando, pero en esa tribulación que es momentánea, el peso de gloria en nuestras vidas cada vez se va haciendo más ancho, más profundo, más largo. Y al experimentar y comprobar el amor de Dios en tu vida, ¿cómo ha sido? ¿Indiferente? Porque ya hablamos de aquellos que el año que entra les voy a preguntar cuál es la causa, pero tú que vienes caminando en esto, ¿cómo ha sido tu respuesta de cuando llegaste el primer día? ¿Sigues siendo indiferente? ¿O verdaderamente lo has hecho tuyo como algo para tenerlo en consideración, con tal anhelo que todos puedan decir, wow, se levanta en las mañanas y puede escuchar el consejo de Dios? Y necesitamos voltear a la cruz y ver esa anchura de su amor apuntando hacia el perdón de pecados de toda la humanidad. Tan ancho que nadie puede estar afuera de él. Y lo escuchábamos en las alabanzas en escuela dominical, donde tan ancho que no puede estar afuera de él. Y esta profundidad y esta dimensión, al principio cuando yo leía esta porción, me imaginaba esta situación en la que cuatro dimensiones del amor le daba una dimensión, pero al estudiar y al entender la eternidad de Jesucristo es que puedo darme cuenta que no hay nada más ancho que su amor, porque nos ha perdonado. asaltantes, homicidas, han encontrado el amor de Dios porque es ancho. Necesitamos voltear a ver a la cruz y ver esa longitud que dura la eternidad. Necesitamos voltear a Génesis y ver que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hasta la eternidad, Jesucristo. No hay nada más largo que su amor. No hay nada más largo que el caminar de Cristo Jesús, porque siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Porque Jesús sabía cuál era su causa. Porque Jesús sabía que la voluntad de Dios era dar a conocer al único Dios verdadero, alfa y omega, principio y fin. Y ese es el Dios que predicamos. Necesitamos voltear a la cruz y ver el amor de Dios suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Jesús se despojó de todo y dijo: voy a humillarme. Allá pues, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo, tomando una toalla, una cubeta, ciñéndosela y postrándose con cada uno de ellos. Y si Juan 13 no te da la suficiente perspectiva para ver qué tan profundo es eso, puedes ir a Isaías 57 y ver que el alto y sublime, el que habita en las alturas, en la eternidad, vive con el humilde y el quebrantado de espíritu. De lo más bajo hasta lo más alto, ahí está Dios. Y necesitamos ver a la cruz. Y necesitamos voltear a la cruz y ver el amor de Dios suficientemente profundo. Necesitamos voltear a la cruz y ver lo suficiente del amor de Dios en las alturas para llevarnos al cielo. La cruz es la forma en la que vemos la perfecta dimensión del amor de Dios, diciendo: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo el unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que quiere Dios para tu vida. ¿Cómo? Fortalecido con poder. ¿Cómo? Cristo habitando en tu corazón. ¿Cómo? Comprendiendo, haciéndolo tuyo, por medio del conocimiento de su amor. Y todo esto con una sola perspectiva, la eternidad. Y todo esto con una sola situación en la que tú te vas a llevar motivos reales por qué estar orando, para buscar la eternidad, no solo para tu vida. Porque lo decía Hesser: si te importa, oras por él. Si no te importa, le dices: ajá. ¿Sí está orando por mí, va? Sí. Y yo creo que de aquí han salido buenas pláticas para que puedas seguir llevando la carga de tu hermano y llevándolo a ese punto en donde tú vas a poder hoy terminar en oración diciendo: Dios, fortalécelo. Dios, que tu poder sea evidente. Dios, que lo que yo he visto, todos los que están a mi alrededor puedan verlo. Dios, que eso que yo sentí cuando le entregué el control a Cristo, te pido que así lo sienta mi hermano. Te pido que así lo pueda ver mi amigo. Renovaos, vestidos, despojándonos de este viejo hombre. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y le conozco no por oídas lejanas donde, no, pues yo creo que sí existe, sino porque realmente sé que el lugar en el que tengo que estar es en sus brazos y bajo el abrigo del Altísimo. Y Dios te ha tenido ahí desde el primer momento. Y Dios te ha traído aquí para que tú pudieras escuchar verdades eternas para necesidades eternas, donde lo único que necesitas es decir: libre, convidado. Y algo en lo que también puedo dar evidencia de que todo lo que estamos diciendo aquí es eterno es porque si tú te has dado cuenta en los grupos de oración, hay en algunos grupos en donde no solo el rango de edad y el margen de edad es una diferencia, sino también profesión, ideas, y donde dices, y donde lo digo y donde lo confirmo, que si no fuera por Jesucristo y por su nombre, que es sobre todo nombre, ninguno de los que estamos aquí nos conociéramos. Algunos coincidimos y algunos puedes decir, yo lo había visto en una oficina de gobierno, yo lo había visto como cajero, yo lo había visto como viene, viene, pero nunca había cruzado palabra con él. Y eso me da evidencia suficiente para saber que el Dios que predicamos es un Dios que es suficientemente rico en su gloria para poder fortalecerte con su poder en el hombre interior y poder dar testimonio que si Cristo habita en tu corazón es suficiente para que puedas aferrarte a esa vida eterna. Y eso me basta. Y por tanto, todo lo estimo como pérdida, con tal de ver lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y Dios lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad. Y te apuesto en esa misma magnitud de ver a los que su causa les está impidiendo, el año que entra, la pregunta que les haremos muchos de nosotros, te apuesto que muchos de los que estamos aquí ni siquiera le pedimos conocer esto. Muchos llegamos aquí diciendo, Dios, haz lo tuyo, rescata mi matrimonio, ayúdame a hablar con mi hijo, nunca pidiendo esta eternidad. Y Dios quiere que seamos llenos, ¿de qué? De su plenitud. Porque el ser fortalecido, el que Cristo habite en nuestro corazón, el poder conocer y comprender el amor, es solo con una intención, que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Aquel que lo llena todo en todo, solo es ese poder de su espíritu. Sabes que Jesús te ama, porque lo sabes. Lo has visto en calcomanías. Conoces que Jesús te ama. Ahora, entendiendo esto que es comprender el amor de Dios, comprendes que Jesús te ama. ¿Cómo estás dispuesto a responder por este amor? ¿Indiferente? Y reitero, no podemos salir de aquí diciendo, ah, oh, pues otra vez abrimos nuestras Biblias y oramos y es pan con lo mismo. No podemos salir de aquí teniendo esta concepción, porque si fuera esa situación, estás respondiendo a ese amor de Cristo con tal indiferencia que te está separando. ¿Te incomoda ese amor? ¿Te incomoda ese peso de gracia sobre tus hombros donde dice, libre? No tienes que hacer nada. Solamente cree. Solamente escucha mi voz. Solamente déjame hacer lo mío. Fortalecido con poder en el hombre interior. Habitando Cristo en tu corazón. Aferrándote a esas verdades eternas para esas necesidades en la eternidad que tú y yo necesitamos. Y Jairo, con su hija, a punto de morir, se acerca a Jesús y le dice, mi causa, Señor, mi causa es que estoy viendo a mi hija en sufrimiento y he escuchado, principal de sinagoga, he escuchado que tú tienes el poder para poder salvar a mi hija. Mi causa es ver cómo haces la obra en mi hija. Mirándole Jesús, comenzando a caminar, Jairo viendo que había respondido Jesús, mensaje de WhatsApp, vieja, vamos para allá, allá aceptó. Respuesta de oración. 500 metros, la mujer con flujo de sangre, padeciendo la enfermedad 12 años, la misma edad que la hija de Jairo, 12 años siendo inmunda, apartada de su familia, de sus amigos. Al paso de Jesús, tomándole de su manto. Jesús siente que sale poder de él, se detiene, les pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos ya se puso de diva. O sea, ¿cómo que quién me ha tocado? Somos un chorro, que los que estamos aquí y ahora, ¿quién me ha tocado? Y Jairo, viendo que se detiene, vieja, hay mucho tráfico, ya voy para allá. Aguanta. Ya dijo que sí, pero está checando unos detalles. Al tocarle, la mujer fortalecida. Algo interior, algo detuvo ese flujo de sangre que dijo. Y escuchando esta misma pregunta, ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién le tocó? ¿Por qué lo tocaron? ¿Por qué interrumpen Jairo diciendo, ya vámonos, que esto urge? Hija, ve, tus pecados te son perdonados. Ve, reconcíliate con tu familia. Ve, báñate y preséntate. Ya no soy inmunda. Y Jairo, un texto, viejo, ya se murió, van para allá nuestros siervos. Y al encuentro le dicen, ya no molestes al maestro. Tu causa no fue suficiente. Este Jesús que sana enfermos, que levanta a los muertos, no fue suficiente para tu causa. Y Jairo, quizás sintiendo esta tristeza que tú has sentido y diciendo, ya nada es suficiente. Otra vez Jesús vuelve a cruzar la mirada y le dice, no temas, cree solamente. Y hoy tu causa tiene que ser esa, no temas, cree solamente. Y la causa de Jesucristo tiene que ser el confiar en Él, Padre Todopoderoso, y decir, haz lo tuyo. Fortalecido con poder, habitando Cristo en tu corazón, cambiando sus peticiones y diciendo, este Dios es real. Este Jesucristo que puede sanar enfermos es alguien real, es alguien que habita el poder de Dios en él. Habita el poder de Dios en tu vida. ¿Podemos dar testimonio por sí solos, sin Jesucristo? Entonces oren conforme a eso. Tres peticiones, fortalecidos con poder en su espíritu, habitando Cristo en tu corazón, comprendiendo y conociendo el amor ancho, profundo, largo y alto, pidiendo que seas lleno de la plenitud de Dios. Y pide conocer a esta tercera persona de la Trinidad. Y si lo has venido haciendo, ya para cerrar, algo en lo que quiero hacer hincapié es, pide por el que está a tu lado y ese que está a tu lado, por el que está a su lado, así todos piden por una misma situación por cada uno de ustedes. Vamos a darle.